así fue como empecé. Empecé aquí en Torreón tocando muchas veces. Muchas veces, o sea, no sé, a lo mejor viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, en donde me invitaran, yo quería estar ahí tocando y practicando, porque como yo no tenía equipo para dónde practicar, el momento para mí para practicar era en esos lugares, ¿no? No me importaba que fuera al principio, al final o a la hora que se pudiera.
Era una buena oportunidad, pues.
Sí, 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 la verdad que sí.
Con toda la adrenalina, con todo el público, era como que... Bueno, sí, ¿para ti era más divertido con público o a solas?
La primera vez que yo toqué o que yo quise ya tocar frente a público, yo ya tenía como 7-8 meses practicando en mi casa. Yo me compré un equipo como por ahí de principios del 2006 y siempre que podía ensayaba. Y ensayaba y ensayaba y yo decía, ya estoy listo. Y resulta que cuando cumplí como 7-8 meses de que según yo ya estaba listo, me invitaban a un evento y al estar en el evento me di cuenta que no es cierto. Que todavía me faltaba demasiado, ¿no? O sea, lo que según esto ya hacía muy bien en mi casa, ahí en ese evento, por diversos factores, pues no fue como yo esperaba, ¿verdad? Y es la realidad, así son las cosas.
Cuando iniciaste, ¿qué artistas influenciaron en tus primeras canciones y cuáles son los de ahora?
En aquella época yo me acuerdo que de los que sí más escuchaba era uno que se llamaba ATV, ATV, son tres letras. Y otro también definitivamente fue Paul Van Dyke, que es un DJ muy reconocido de trance. Y en esa época me gustaba también mucho todo lo que hacía y era como que yo veía que me gustaba lo que hacía. Actualmente, pues ya las cosas han cambiado, ¿verdad? Por ahí de 2012, 13 y 14 yo tenía uno de mis mejores DJs que yo veía que hacía las cosas muy bien, era John Didwitt. Es un DJ de Reino Unido. Y actualmente uno de los que más admiro yo es DJ Dinox. Es un DJ alemán. Él vive en Brasil y es mi amigo. Y pues siempre estoy al pendiente de qué es lo que hace. Y la verdad que me gusta mucho todo lo que hace, cómo anda tocando por todo el mundo. Y pues al día de hoy yo podría decir que es él quien me gusta más como DJ. Aunque a lo mejor los estilos musicales de él y el mío están completamente diferentes, pero creo que la filosofía está un poquito similar, que es que la gente disfrute la música. Sí.
Y hablando de eso de que ha evolucionado, ya que tienes una trayectoria pues bastante grande,
un ratito.
Ya llevas un ratito en esto, ¿cómo has visto la evolución de la música electrónica aquí en México? O sea, ¿cómo ha evolucionado? ¿Si te ha traído cosas buenas, malas?
La evolución es definitivamente es muy buena. La música, cuando tú te pones a escuchar música de esa época a la que está actualmente, hay un mundo de diferencia en la calidad de las producciones. A lo mejor por ahí hay algunas que se salvan y dices, ok, eso era de aquella época y ahorita sigue sonando más o menos bien, pero por lo general la música no sonaba igual. Ya actualmente se inventaron muchas cosas, muchos plugins, mucho software para que las canciones queden con un mejor sonido. Y sí hay diferencia en eso. En el sentido, en la evolución de lo que son las fiestas o la cultura de música electrónica, pues por aquella época ir a eventos de música electrónica era como que pues era pura gente rara o pura gente desadaptada, ¿no? Sí. Y hoy en día creo que está muy bien visto o muy normal ir a eventos de música electrónica. Entonces, creo que eso es una apertura muy grande, donde a lo mejor antes estaba estigmatizado. Y hoy en día, pues hasta en la tele, en los comerciales, en donde sea, tú ves la figura del DJ, ¿no? O sea, la figura del DJ ya está normalizada, ya es cool. Y creo que en aquella época, a mí no me tocó desde un principio, porque todo esto nace en los años 80, finales de los 70, y ahí sí la cultura del DJ realmente estaba arrancando, ¿no? A mí me tocó por los años 2000, pero todavía era un poquito el estigma de que no era lo mejor o no era muy bien visto. Hoy en día, pues creo que ya la figura del DJ está muy normalizada, e inclusive, pues, mucha gente quiere ser DJ hoy en día, ¿no? Hoy en día hay demasiados DJs.
Sí. Y hablando así como de eventos, los festivales de música electrónica, ¿te gustaría internacional, nacional? ¿Te gustaría ir a uno o a cuál tendrías de que, ay, es mi meta llegar a presentarme en ese festival?
Claro, claro. O sea, los festivales de música electrónica te exponen ante mucha gente. Yo creo que si pudiera elegir uno, estaríamos hablando de uno que se llama Awakenings. Ese me gusta mucho. otro que es el Kappa Future Festival, ese es en Italia, y obviamente todo es posible, nada más que hay que trabajar bastante, ¿verdad? De que sí. Se puede, hay que trabajar mucho para llegar a ese tipo de eventos, y más pues fuera de tu país.
Sí, pues unas metas que yo sé que va a lograr.
Claro, gracias.
Mucho potencial. ¿Y con artistas te gustaría como hacer colaboraciones?
¿Colaboraciones?
¿Con qué artistas?
Mi música normalmente la he trabajado, o sea, como solamente mis producciones, rara vez he hecho una colaboración. Sí he trabajado en remixes, uh-huh. Sí me gusta trabajarlo. No lo tengo así como que en mente con quién me gustaría trabajar y hacer alguna canción. Mi música, personalmente yo digo que está extraña. Mi música es un poquito la que yo hago. La que yo hago está un poquitito rara. Y a veces cuando tienes, no sé, ¿verdad? Pero cuando hay artistas que producen algo muy similar, creo que es muy fácil probablemente hacer una mancuerna. Y en el caso mío, pues en los últimos años no he platicado con alguien así que vamos a hacer alguna canción o algo que sea por ese estilo, ¿no? Al mismo tiempo con las colaboraciones, a mí me gusta que sea realmente algo un poco más genuino, de que sí exista una amistad.
Sí.
Y no nomás quiero colaborar con él, porque eso eso a mí en lo personal no me llena, ¿verdad? O sea, a mí sí se me hace que es algo integral de sí tener una amistad. Al igual como hay otra cosa que es cuando un DJ se presenta junto con otro DJ y que los dos están poniendo una canción, uh-huh. Se le llama back to back, que los dos están presentándose simultáneamente. Okay. En ese tipo de proyectos también me gusta que sea algo que realmente exista una amistad, una relación entre las personas que interactúan, para que realmente se dé a cabo.
¿Has estado en un back to back?
Sí, poquitas veces. Hace como un mes estuve con un DJ de México que se llama Taco. Él es un muy buen DJ de aquí de México. Él está trabajando de la mano con Stefano Noferini y me gustó esa vez. Yo soy más techno, él era más house, pero por ahí se hizo una fusión importante. Pero creo que ambos teníamos tenemos una admiración por nuestros trabajos y eso hizo que las cosas fluyeran muy bien. Porque muchas veces cuando no existe esa...
Como que no hay esa conexión.
Esa conexión, esa admiración, ese respeto, creo que hasta se vuelve como una competencia, ¿verdad? Que a ver quién pone la canción mejor, que quién mezcla mejor. Uh-huh. Y ahí es cuando para mí ya, pues eso deja de tener sentido.
Es más como para disfrutarlo.
Disfrutarlo.
En donde ustedes y la gente tengan esa conexión.
Así es, que haya una buena relación ahí entre las personas que están interactuando. Así es, lo mismo pienso para crear música, ¿verdad? O sea, sí tengo buenos amigos con los cuales me gustaría crear música. Por ejemplo, yo pertenezco a un sueño que se llama Sounds of Earth. El dueño se llama Basic y es de Ciudad de México. Con él me gustaría. Tal vez también tengo otro amigo que por su estilo musical me encantaría también hacer música con él. Se llama David Bau. Él produce tecno hipnótico, rock tecno, y es lo que últimamente a mí me está gustando mezclar. Entonces uh-huh. también creo que por ahí creo que y tenemos una muy buena amistad con esas dos personas, creo que sería.
Ahorita te tocaste un tema muy importante de los estilos de música. ¿Cuál es el estilo de música o el estilo que más te gusta a ti y por qué?
Es un poquito difícil decir eso porque en mi set sí paso por varios estilos, pero creo que al día de hoy lo que más me está gustando es el techno, y sobre todo el techno que tiene más groove, que se le llama como techno hipnótico o road techno, y también con sus variantes con un techno que se llaman peak time o drive, que también es un techno muy para la fiesta, ¿verdad? Es música muy acelerada para bailar. BPM alrededor de entre 128 a 134 BPM y es música con mucha energía, entonces eso es lo que me gusta, pero no se me escapan otros géneros que también me gustan, pero si tú me dices ¿cuál es el que más? Creo que tendría que ser ese.
¿Y con ese iniciaste o te acuerdas con cuál estilo de música?
No, sí, claro, me acuerdo con cuál inicié, pero yo creo que ya los géneros que me gustaban en aquella época, muchos ya están extintos.
¿Sí?
O sea, la música puede llegar a nacer y extinguirse,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces creo que ahí arranqué con uno que se llama Latin House, Tribal House. Esos dos sí creo que ya están muy, casi no suenan. Había otro que se llamaba Vocal House y bueno, también eso ya como que ya casi no se produce o casi no existe. Y y también en esa época empecé con Electro House, ese también sigue pero no sigue igual. O sea, inclusive hablando del año 2010, 2012, cómo sonaba el techno al año de ahorita actualmente, ya hay una diferencia. ahorita si escuchamos lo que es el tecno de aquella época, creo que ahorita lo ponemos en otra categoría y ya el actual suena. O sea, la música electrónica, como es tan abstracta, está en constante evolución y los sonidos van cambiando. O sea, la definición va cambiando como tal.
Ahorita que estamos en el en vivo, uno de los fanáticos dice, bueno, te hace una pregunta a ti, es de Miguel Roth, me dice, pregunta para Montenegro, ¿cuál sería su consejo y o comentario para que las nuevas generaciones conozcan y escuchen más música electrónica?
Yo creo que hay que echarse un clavado a primeramente a escuchar a otros DJs, no para copiar la música, sino para identificar qué género me gusta. Y una vez que tú dices qué género me gusta, irte ya directamente a la tienda donde venden la música, que es beatport.com, es la página más famosa, y ahí escuchar todo lo que encuentres de ese género, libremente, sin que nadie te diga, oye, esta canción está padre, oye, este productor. No, libremente tú haz tu propio búsqueda y tu propia selección, y eso te va a definir a ti. O sea, eso es lo correcto. Porque cuando tú te pones a escuchar a otros DJs y, esa canción está padre, yo la quiero también traer. Ya escuché a tal DJ, esa canción está padre. Ya estás eligiendo puras cosas ya previamente digeridas por alguien. Uh-huh. Entonces, no hay duda que la música va a ser buena, pero probablemente ya no tienes una definición propia de qué es lo que a ti te gustó, ¿verdad? O te gustó porque alguien más la puso. Pero creo que algo que tiene que trabajar el DJ que inicia es crear su propio bagaje de la música, o sea, su propio camino que vaya recorriendo para que vaya encontrando su propio estilo y así sea más agradable o sea más coherente escucharlo o simplemente que tenga una personalidad propia musicalmente cuando se presente ante público, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo correcto, no intentar copiar de otro DJ, sino saber que, yo escuché a tal DJ y me gustó este género, que me voy a echar un clavado a escuchar lo más que pueda de ese género para yo tener mi propia selección sobre mi música y poner ese estilo musical en mis presentaciones. Es lo que yo recomendaría.
Wow. Muchas gracias. Ya contestada la pregunta para Miguel Brodme.
Vi que no solo te has presentado aquí en México, sino en otros lados en Latinoamérica, que Colombia,
Perú
y Chile,
y Guatemala.
Guatemala.
Bueno, Chile está en los planes, pero todavía no.
Uy, se viene.
Bueno, más hacia el sur.
Ya lo dijo Gris.
Ya los spoileé. Sobre cómo ha sido la diferencia, porque pues son diferentes lugares. ¿Cuál has visto que es la diferencia de presentarte en México, en Guatemala, en Colombia?
Pues como la música electrónica prácticamente es un lenguaje universal, como tal no te puedo decir yo que hay una gran diferencia. Obviamente está muy padre estar haciendo tu presentación con la música que a ti te gusta ante un público que no es el de tu país. O sea, eso es lo que llama, que gusta mucho, pero que me lo han preguntado también, oye, pero es que cuando fuiste a Colombia no cambiaste un poquito, o cuando fuiste a Perú no. La realidad es que no. O sea, como el estilo que, digamos, yo he hecho de mi selección musical ya está muy bien definido, sería muy complicado ir, ahora que voy a tal lugar, déjame, busco mucha música, o sea, tendría que cambiarlo, ¿no? O sea, realmente es ir preparado para lo que vas a hacer.
Y también para que te conozcan tu esencia, o sea, eso es lo que yo toco, eso es lo que yo hago, y no simplemente porque voy a otro lugar lo voy a cambiar a lo que tú escuchas.
Es lo correcto.
Y también es para que escuches lo que nosotros tocamos de donde soy.
Sí, lo que pasa es que la música hoy en día está muy globalizada, ¿verdad? Y, por ejemplo, como yo toco, no es que tú digas, así tocan en Torreón, porque no, realmente es así como toca Israel, ¿verdad?
Ajá, sí.
Realmente es como que cuando escuchas al DJ, ¿qué es lo que él trae? No tanto porque en cierto lugar toquen más así. Obviamente hay regiones del país o de zonas donde sí están muy fuertes ciertos géneros y pues sí se hace eso más evidente. Pero en el caso mío, cuando fui a estos países, pues sí, fue prácticamente lo mismo. Lo que está muy padre, pues es el antes y el después, lo que es conocer esa cultura de otro país. O sea, el hecho de que ya es otra moneda, otras palabras, otra comida. Uy, no, eso es oro puro para enriquecer el querer continuar haciendo esto, ¿verdad? O sea, cuando aterrizas en un aeropuerto que nunca has ido, en una ciudad que nunca has ido, eso es como que, wow, Yo lo platicaba con mis amigos cuando andaba por allá, decía, como que vuelves a ser un niño. O sea, todo sí, lo que tú nuevo. Ya conoces en sí. México, que esto cuesta 10 pesos, que esto cuesta tanto. Y que ya sabes que a lo mejor hasta cierto punto todas las ciudades de México se parecen. Al momento de llegar a otras ciudades de otro país, pues si ya no estás tan seguro de qué va a haber de comida, cuánto cuesta, andas haciendo ahí las cuentas que si está hasta muy barato, si está caro.
Lo cambias en tu mente el peso y todo.
Sí. Y pues es esto es lo que es, realmente sí es una motivación muy grande.
Sí. ¿Y también que tienes un sello digital? ¿M99?
Tengo un sello digital que se llama M99. Precisamente hoy estamos estrenando un lanzamiento.
Ay.
Es un sello nuevo. O sea, es como un sello discográfico, por así decirlo, pero es independiente. O sea, no tenemos el respaldo de una marca o de una disquera grande. Es mío, yo lo manejo. Se llama M99. Y el día de hoy salió el cuarto lanzamiento. Ya tenemos 3 previos y el de hoy es el nuevo. Es un artista que se llama David Bau. La rola se llama, bueno, el EP se llama Silueta. Contiene 2 rolas, que es Silueta y Bogus. Es el DJ con el que les platiqué que me gustaría un día hacer una colaboración. Y este género raw techno y un poquitito de melódico. Entonces, este sello, como les decía, tiene ya 4 lanzamientos. El primero y el segundo fueron sencillos de rolas mías. El tercero también fue un lanzamiento mío de se llamó Torre León, que también contenía 4 rolas. Y ahorita digamos que es el primer lanzamiento donde ya no saco mi música, sino que saco la música de otros artistas. Uh-huh. El sello tiene como... me mandan la música para que yo la escuche, la que hacen otros artistas. Y ¿cómo te puedo decir? El filtro o lo que yo busco es muy sencillo. Yo quiero canciones que me gusten a mí, uh-huh, para yo tocarlas en mis eventos. Porque podría yo elegir rolas que yo dije, esa suena bien, bueno, yo no la tocaría, pero vamos a lanzarla. Eso es lo que no quiero hacer. Uh-huh. Lo que yo quiero hacer es firmar o tener canciones en mi sello de rolas que yo las estoy tocando y que va a haber videos que las estoy tocando y que me convencen a mí para tenerlas. Al ser mi sello, pues yo es lo que quiero, ¿no? Entonces, vamos despacito, vamos en el cuarto lanzamiento, pero ahí vamos y, pues bueno, cuando puedan, échense un clavado a M99, es m99music.net, esa es la página web, y ahí vienen todos los lanzamientos.
¡Guau!
¡Qué padre!
¿Y tienes algún objetivo o alguna meta sobre tu sello?
Pues obviamente seguir firmando más artistas, uh-huh, independientemente de que si sean artistas muy posicionados o artistas nuevos, lo que busco es que sea música que a mí me guste para poderla yo tocar en mis presentaciones. Y el objetivo pues es ser constante con los lanzamientos, pero sin bajar la calidad. O sea, ¿a qué me refiero a calidad? Sin bajar este filtro que les platiqué, que es música que a mí me gusta para mis presentaciones, que vaya avanzando conforme ellos se vaya dando, ¿verdad?
Uh-huh. Tenemos otra pregunta de nuestros radioescuchas. Dicen que ¿por qué tocar discos de acetato y no como los demás lo hacen?
Pues... yo toco, de hecho mañana tenemos una presentación, o tengo una presentación con discos de acetato. Yo realmente todas mis presentaciones, el 98-99% son con música en digital. Uh-huh. Pero mañana toca presentarme con discos de acetato. No es como que se diga que con acetato es mejor, o que con vinil, o que cuál sea mejor, ¿no? O que porque así y así no. Esto de la música electrónica nace con los disc jockeys de los años 70 y tocaban con acetatos. Uh-huh. Es como hoy en día un fotógrafo toma sus fotos con fotografía digital, pero también había quien en su momento lo hizo con rollo, ¿verdad? Uh-huh. Y todo hay una manera anterior. Entonces, yo siento que si nos llamamos DJs es disc jockey. Entonces, es una persona que está manejando los discos. Actualmente nos seguimos llamando DJs, pero ya no manejamos discos. Pero en la parte personal, pues yo pienso que es bueno saber manejar un disco, saber cómo empezó todo, ¿no? O sea, eso es lo que yo opino. Y hacer un set con viniles, con acetatos, es, en mi opinión, es, para mí, es más complejo. Porque no dispones de toda la música que está en digital, que la música... te gusta una y la descargas y ya la tienes.
Sí.
El vinil hay que importarlo, hay que ver dónde está, hay que comprarlo, hay que pagar los impuestos y te tiene que llegar a tu casa, y si te llega, a ver si no te llega medio doblado o medio maltratado. Y ya cuando lo tienes, pues es un medio físico donde ahí está la canción, ¿verdad? Y luego preservarlo, que no se vaya a rayar.
Sí.
Y luego, obviamente, al tocarlo, poner la aguja donde es. Entonces, para mí, que lo hago de las dos maneras, sí se me hace más difícil y más complicado tocar con acetatos. Y está padre. Y yo las presentaciones que tengo normalmente todas son en digital. Entonces, lo de mañana va a ser algo muy padre, muy diferente.
Pero háblanos de tu evento de mañana.
Sí, oye, también tengo una pregunta. ¿Cuánto duran tus presentaciones, tus eventos?
Las presentaciones normalmente yo lo mínimo que pido son 2 horas. O sea, con 2 horas creo que ya la esencia de Montenegro se escucha. Creo que 3 horas es algo ideal. Pero si puedo tocar más y la fiesta lo da y la gente está contenta, sin problema seguimos tocando.
Sí. ¿Y mañana en dónde te vas a presentar?
Mañana es en un lugar que se llama Synth Rec Bar. El lugar se encuentra en la calzada Colón, entre la Matamoros y la Morelos.
Es arriba de Trendy Café.
Arriba de Trendy Café.
Ok.
¿A qué hora?
El evento empieza a las 9. Yo pienso que yo voy a andar tocando por ahí de las 10:30 u 11, más o menos.
Ya sé que vamos a hacer el sábado. Yes.
Tus redes sociales para que te sigan.
Sí, porque los mandamos al Facebook y no les dijimos.
¿Sí? Cuál era.